Está aquí Antonio. ¿Qué tal, Antonio R. Naranjo?
Con la R. Es de Rodríguez, que hay que decirlo. Es que mi madre me dijo, tú con ese nombre tan común y ese apellido primero tan común no te vas a comer un rosco, así que ponte uno que llame un poco más la atención. Y elegí un programa Herrera en el que somos tres naranjos. Imagínate. Qué ojito, ¿eh?
qué ojo.
¿Verdad? Bueno, Herrera, ¿te acuerdas tú de la ministra Isabel Celá cuando dijo aquello de que los niños no eran de los padres, ¿verdad?
Sí, algo así dijo. Sí.
Bueno, pues ahora sabemos de quién son los niños. Y te vas a llevar una sorpresa, ¿sabes de quién?
¿De quién?
Pues por lo menos a efectos de educación sexual de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que fíjate lo que decía ayer en las redes sociales.
Quiero dejar clara una cosa, esa ley va a apostar de forma decidida por la educación sexual integral. Todos los niños y niñas de este país, independientemente de quiénes sean sus padres, independientemente del colegio al que vayan, tienen que poder recibir una educación sexual integral que les asegure que pueden ser quienes quieren ser.
¿Y quién la va a dar la de educación, ella?
Pues yo te doy una pista, nada más. Cuando Irene Montero elegía directivos, por ejemplo, para el Instituto de la Mujer, escogió a una señora que se llama Beatriz Gimeno, que creo que era diputada en la Asamblea de Madrid, que tenía la percepción de que la educación sexual consistía en enseñarle a los hombres que debían de ser penetrados para conocer lo que es la igualdad y que decía que la heterosexualidad era heteropatriarcal. No sé si eso da una pista, pero es inquietante, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, bueno, si la educación la tiene que dar ella, todo es muy discutible. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Quién educa a los hijos? ¿Quién tiene que educar a los hijos? A ver, Álvaro. Mira, Ángela, que tiene uno reciente.
Hombre, ver, los padres tenemos una labor muy importante en la educación de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que sí que tenemos mucho que decir sobre eso, más de lo que diga la señora Celá o la señora Montero.
A mí lo que me sorprende es que Irene Montero, en estas declaraciones que nos ha puesto Naranjo, ya no habla de niñes, o sea, solo habla de niños y niñas. Sí, no sé, se le ha caído el tercer género ahí por el camino, no sé.
Estamos en la fase de la recuperación.
Además, fijaos, Herrera, en un detalle, porque claro, la educación la podemos hacer entre todos, ¿no? La sociedad, la familia, en fin, la calle y la escuela, pero es que lo que pretende Irene Montero, al parecer, es incluir esto de la educación sexual en una reforma de la ley del aborto, que no parece que tenga mucho que ver lo uno con lo otro, ¿verdad?
Pues no sé, bueno.
Cositas de la ministra de Igualdad.
Cositas, bueno, más.
Mira, pues hablando de todo, hoy el tema del día, por lo menos el más polémico para los oyentes de Herrera en COPE, es esto que has contado esta mañana de la, ¿cómo decirlo?, de la imposición de las lenguas cooficiales autonómicas en cualquier trámite y actividad del Senado, ¿no? Y yo creo que los oyentes coinciden mucho contigo en decir que esto lo que hace es amenazar el español, no proteger el catalán, el vasco o el gallego. Vamos a escuchar, si te parece, a Fernando de Tenerife, a Juanjo desde Sevilla y a Rosa María desde Zaragoza.
Que el Senado va a triplicar el presupuesto en traductores para que las lenguas regionales estén en pie de igualdad con el español. Sí, señor, así se gasta el dinero y no en la isla de La Palma, que por lo que se ve es un espectáculo maravilloso.
Yo como andaluz exijo a los virreyes de Baleares, Valencia, Cataluña, País Vasco e incluso Galicia, y sobre todo le exijo al gobierno de España que mi hijo y mis nietos tengan las mismas posibilidades laborales y sociales que, por ejemplo, un catalán tiene en mi tierra, en Andalucía.
Si se encuentra uno de Izquierda Republicana y uno del PNV, ¿en qué hablan? Hablarán en un idioma común. ¿Que no quieren hablar español? ¿Que no quieren saber hablar español? Vale, aparcamos el español, pero hablarán en chino, en francés, en inglés, o tienen un traductor al lado. Es que hacemos unas cosas, de verdad, insostenibles, no tienen sentido. No hay sesera.
No hay sesera. No sé cómo se dirá en qué canal. No, seguro que parecido, ¿no? Sí, bueno, no, esto no lo entiende la gente demasiado, Herrera.
Bueno, comprendo que no lo entienda demasiado, pero vamos a ver. Es que parece que digas algo, es que estés en contra de las lenguas cooficiales en España que son tan afines. Yo hablo alguna de ellas, o sea que...
¿Hablas, pero lo hablas en la intimidad o...?
No, habla en catalán bastante.
En la intimidad e incluso en público.
¿En público?
Tengo mis méritos.
Me gustaría verlo. El catalán tuyo debe sonar como...
No, tengo un buen catalán. Oh, afortunadamente.
No me lo puedo creer.
Total.
¿Más cositas?
No, pero que es que parece que estés en contra de... No, oiga, estoy a favor de lo práctico y no de que ahora haya siete tíos allí esperando las traducciones cualigadas por si alguien se arraca hablando en un idioma o en otro. Eso me parece absurdo, pero bueno.
Eso está ocurriendo en muchos sitios desde hace tiempo, y tampoco solo en España. Es que los nacionalismos son muy duros. Mira, yo he visto en una comisión ejecutiva de un sindicato belga, amigo mío, cuando los flamencos y los balones se liaron a leñazos, la federación más grande, con traducción simultánea en la sala de reuniones donde se reunían estos señores desde hace 20 años, 8 personas que eran el comité ejecutivo y todos amigos.
Sí, pero no compares porque
o el señalamiento,
en Bélgica las lenguas son oficiales en cada una de las dos regiones, en Flandes y en Valonia. En España
y barrios y por barrios.
Bueno, pero en España hay una lengua que es oficial en todo el estado,
es común a todos los españoles.
Y luego hay otras lenguas. Yo creo que la situación no es comparable a la de Bélgica.
No, pero que siempre
había que compararla a la de Francia, por ejemplo, que no tiene esto mismo en su parlamento.
Pero siempre los nacionalismos empiezan por la lengua.
Sí, está claro.
No ha empezado la guerra nunca por otra cosa.
Lo que está haciendo la Generalitat, por ejemplo, de Cataluña, como contabais esta mañana, señalando, apuntando a los profesores universitarios que están dando clases en castellano, es que me parece totalitario. Esto es totalitario. Señalar con el dedo a la gente que habla castellano.
Y la imposición de cupos, ¿no?
Llevan años a
discriminar alumnos porque quieran dar las clases en castellano.
De inglés, amiga de mi mujer, muy amiga. La tenían en el instituto con el tema de que ella era, que el inglés no utilizaba el catalán. Y entonces ella, que era una buena profesora de inglés, nada más utilizaba el inglés. Y tenía en clase unos chavalillos y chavalillas que hacían de espías. Y entonces ella tenía que discutir con ellos. Y le decía, ay sí, pero si por lo menos dijera algo en inglés por la mañana al llegar, buen día.
Y luego otro dato importante es el incumplimiento sistemático por parte de la Generalitat de sentencias del Tribunal Supremo, de sentencias del Tribunal Constitucional que garantizan que haya un porcentaje de la actividad docente en castellano se la pasan por el forro. Con la
aquiescencia de los gobiernos de Madrid también, por cierto.
Y de siempre.
Para otro lado.
Y de siempre.
Bueno, ¿me dejáis que lo hacemos con Sánchez, el volcán, el rey y las Naciones Unidas? Parece que no tiene nada que ver todo esto, pero tiene que ver cuando escuchamos a Carmen de Madrid, a María José de Murcia, a Marisol de Mérida.
¿Qué le pasa a este señor que se vuelve de la ONU corriendo para hacerse la foto con el rey en La Palma? Como si el rey no tuviera la suficiente categoría y altura para saber dónde está y cómo tiene que estar. Es que no puede soportar que el rey tome su iniciativa y vaya él donde quiera y donde deba.
Me hizo mucha gracia oír ayer al señor Sánchez hablar en la ONU, porque cuando dijo lo de que las democracias estaban en peligro, no se ha dado cuenta que este señor es el primero que está atentando contra la democracia.
El señor Sánchez esté casi empadronado en La Palma. Yo no creo que sea debido a su gran corazón, sino a que a la señora Díaz Ayuso va a hacer una super gira por Estados Unidos, la va a recibir todo el mundo, y con la excusa del volcán, pues dice, mira, yo nada más voy para el discurso y vuelvo porque me necesitan, ante la vergüenza de que no lo reciba nadie.
Bueno, esta mujer, Marisol, añade una teoría a la tuya, Herrera, de que va a La Palma porque nadie le puede echar la culpa, obviamente, de la erupción.
Sí, yo, claro, ahí no. Yo creo que además, en fin, es lo que tiene que hacer. Y por otra parte, lo hace bien yendo. Lo que ocurre es que esto lo tenía que haber hecho con otras cosas y en otros momentos, es lo que vengo a decir.
No es lo mismo, No es lo mismo. Porque a él nadie le puede acusar de que haya quemado una casa.
Exactamente.
Pero una cosa quiero decir yo, pequeñita.
Sí, a ver, hijo.
Los canarios son una gente extraordinaria. Has dicho esta mañana tú que qué coraje tenían y qué temple. Yo conozco La Palma y no sabéis la importancia que tiene históricamente la isla de La Palma en España y fuera de España. No voy a decir más. Y son una gente buenísima, todos los canarios. No son nada arrugados. Lo que pasa es que han hecho de unos sitios que eran auténticos cereales, unos paraísos. Y lo han hecho cavando.
Cierto.